Quiero comenzar con unas cuantas preguntitas así, porque en verdad me ha pasado algo, o sea, he estado pasando algunas cosas que, y no quiero sentirme sola en lo que me ha estado pasando. Así que puedo ustedes que no levanten la mano. ¿Quién en algún momento se ha sentido como que incomprendido? O sea, eso, ¿no? Como que sientes que, como que nadie de verdad te entiende. O sea, que sí te entienden, pero de verdad, como que sientes que no te están entendiendo. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? O de repente en algún momento te has sentido de que no están valorando lo que tú estás diciéndole, o tú le estás expresando una necesidad y no está valorando lo que tú le estás diciendo. ¿A alguien le ha pasado? Dios mío, nadie levanta la mano. Creo que me voy a bajar. ¿Sí o no? Ah, ya, muy bien, gracias. Aunque sea para que me quede, levanten la mano, por favor, ¿no? Ya, buenazo. Alguna vez nos ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ustedes en algún momento, no sé si acá hay alguien casado, pero yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado, de que muchas parejas cuando se casan, como que los primeros problemitas que tienen en un matrimonio son cositas como que a veces se encuentran calzoncillos tirados o como que encuentran cosas así, tonteritas. No, oye, cuidado, por favor, no estén pensando otras cosas. O sea, como que encuentran cosas tiradas y que se pelean por cosas así. ¿Han escuchado que algunas personas que recién se casan dicen eso? ¡Ay, horrible! Bueno, cuando yo, o sea, estaba como que antes de casarme y todo, yo decía, ¡ay, por favor, eso es inmaduro! O sea, esa cosa es para inmaduros. O sea, ¿cómo voy a pelear por una cosa así, me entiendes? Yo soy una persona madura, yo no me voy a pelear por eso. O sea, imposible, ¿no? No hay forma. Entonces, a mí, Dios mío, horrible. Nunca digan esas cosas. Entonces, cuando yo me casé, todo bien, ¿no? Qué lindo, estoy enamorada de mi esposo. Pero de la nada, o sea, como que me levanto y como que así camino y hoy qué hiciste, pucha, una media. Como que no sigo caminando y los closets, o sea, por ejemplo, mi esposo tiene 3 closets y él guarda su ropa en un closet. Y como que todos los closets están abiertos, ¿no? Y él ya no está, está en el trabajo. Pero todos están abiertos. Yo no sé para qué abre todos si solamente tienen un closet, ¿no? Y yo, ok, ya. Y ya para mí fue como que al tope, que llego al baño y como que llego y encuentro la toalla mojada, tirada en el piso. Ya. Yo estaba como que, ¿es en serio? O sea, esto no me puede estar pasando. Pero yo recordé, dije, yo soy madura. Entonces dije, no, yo soy una persona madura, yo no me voy a molestar por eso. O sea, no, cabrón, tranquila, recógelo y tiéndelo. O sea, nada te cuesta. Ya, ok, lo recogí, lo tendí. Dije, ya, chévere, normal. Me fui a trabajar, no sé qué. Al otro día. Vuelvo a ir al baño. ¿Y qué creen que encuentro? La toalla mojada, tirada en el piso. Y yo como que, ya, ok, todo bien, ¿no? Lo voy a atender, pero esta vez le voy a decir así, con amor. Ya, todo bien. Amorcito, escúchame. O sea, no sé, no, me gustaría, no sé, no me gustaría de verdad que tiendas la toalla, ¿no? Como que en la baranda, o sea, no te quita 2 minutos. O sea, lo tiendo y ya, nada más. Ya, y mi hermano, y mi esposo, sí, no te preocupes, mi amor, perdóname que no sabía, no me he dado cuenta, todo bien. Ya, mi amor, te amo, un besito. Ya. Al otro día, se va a trabajar y entro al baño y ¿qué creen que encuentro? La bendita toalla en el mismo lugar. O sea, yo estaba como que, en serio, o sea, pero ya no solamente estaba molesta, sino estaba indignada. O sea, sentía como que, o sea, yo le estoy diciendo a mi esposo, por favor, que le cuesta, ¿me entiendes? O sea, y le estoy diciendo, y no me entiende, o sea, no me valora, o sea, no le importa. O sea, no le importo. O sea, ¿por qué me he casado si no le importo? O sea, es el drama existencial de la vida. Escúchame, si no te has casado, en algún momento te va a pasar. Así que no te rías mucho, ¿ok? Porque te va a pasar. ¿Y sabes qué? Yo estaba tan molesta que yo agarré y fui con Dios, ¿no? Estaba tan molesta, le dije, ¿sabes qué, Dios, en verdad? Yo no sé qué hacer. O sea, yo siento que mi esposo no me comprende, yo siento que le digo las cosas y no, o sea, no sé qué hacer, en verdad. O sea, Tundra, no sé qué hacer, te lo juro, Dios, por favor, dime algo. O sea, que dame un versículo que diga como que, o sea, no sé, que sea más ordenado, cosa que le digo, mi amor, la Biblia dice, ¿me entiendes? Como que, o sea, no sé, ¿entiendes? Estaba así, ¿no? Pero la respuesta que yo recibí de Dios realmente me cacheteó. O sea, fue una bomba en mi vida. Y ha sido, creo que, una de las revelaciones que estoy masticando un montón. Y bueno, espero que también, no sé, lo vean. ¡Pum! Ya. Yeah. Y desde lo que Dios me dijo, Cao, yo no te creé para que seas una víctima. ¡Pum! ¿No? O sea, yo estaba esperando como que me diga, ay, Kaori, pucha, yo te entiendo. O sea, en verdad, sí, yo te escucho. O sea, de repente tu esposo no te escucha, pero yo te escucho, no te preocupes. Ven a mis brazos de amor, ¿no? Porque a veces, o sea, nosotros pensamos que en verdad Dios es solamente como que así, ¿no? Como que, ay, Dios me va a perdonar todo, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué? O sea, cuando Dios me dijo así, yo no te creé para que seas una víctima, eso me voló el cerebro entero. Y ese es el mensaje del día de hoy. Yo no te he creado para que seas una víctima. Y encontré una historia en la Biblia. O sea, a mí me encanta, en verdad, porque todas las cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida ahora, es increíble, ¿ya? Cómo tú puedes encontrar en la Biblia gente que pasa exactamente lo mismo que tú. O sea, años atrás, ¿cuándo se escribió la Biblia? No sé, 8,000 años atrás. ¿Y cómo 8,000 años atrás pueden estar pasando exactamente lo mismo? Y Dios no lo puso en la Biblia por las puras. No. No lo puso en la Biblia por las puras, lo puso en la Biblia por una razón. Para que cuando yo pase estas cosas, yo pueda ir a la Biblia y encontrar una respuesta. ¿Y sabes qué? Hay una historia en la Biblia que es la historia del cojo de Betesda. ¿Han escuchado esa historia? Yo sé que algunos lo han escuchado, yo sé que algunos no, así que lo voy a resumir en un minuto. Y la historia del cojo de Betesda es que en el tiempo de Jesús había un lugar que se llamaba Betesda. Y ese lugar como que, o sea, era un lugar de pórticos, algo así, leí en la Biblia, ¿no? Como que era un lugar así. Y todos los enfermos se reunían ahí. Porque una vez al año, los ángeles agitaban, no sé qué cosa, la cosa que caía un chorrito de agua y ese chorrito de agua lo sanaba, ¿no? O sea, era una cosa milagrosa. Entonces, tú te imaginas una persona que está totalmente enferma, o sea, en ese momento lo único que quiere es sanidad. O sea, no le importa nada. Entonces, esa gente se quedaba ahí alrededor, es como que acá, ¿no? Entonces tú veías acá un montón de gente que era todo lleno de enfermos, que estaban sentados toda su vida, solamente esperando de que una vez al año caiga un chorrito de agua para que sean sanos. Entonces un día Jesús estaba pasando por ahí, ¿no? Y ve, así como que la estoy viendo a ti, te estoy viendo a Evelyn, y ve que hay un cojo. Pero no es un cojo normal, sino es un cojo que tiene 38 años. Cojo. 38 años. Entonces Jesús lo ve y se acerca. Y le dice lo siguiente. Oye, amito, ¿te gustaría recuperar tu salud? O sea, perdóname ya, pero si yo soy un cojo, que tengo 38 años acá y estoy sentada, o sea, y viene alguien, un sujeto que yo no conozco, y me viene a decir, ¿quieres recuperar tu salud? O sea, escúchame, pero yo, o sea, le tiro con la otra pierna, la pateo. O sea, ¿es en serio? ¿Por qué crees que estoy acá, entiendes? Y mira lo que le responde el cojo, ¿ya? Mira lo que le pregunta Jesús. ¿Te gustaría recuperar la salud? Y él le dice, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, siempre alguien llega antes que yo. ¿No me ves cojo? No puedo caminar. O sea, el que es mudo, sí puede caminar, pues. Llega antes que yo. Obviamente yo nunca voy a llegar. O sea, es imposible. ¿Por qué crees que estoy acá? ¿Y sabes qué? Esta historia, tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver? No, es que tiene mucho que ver. Porque muchas veces nosotros somos como el cojo. ¿Qué le está preguntando Jesús al cojo? Yo sé que nadie se ha dado cuenta. ¿Qué le está preguntando Jesús al cojo? ¿Te gustaría ser sano? ¿Te gustaría ser sano? No le está preguntando, ¿tú puedes ser sano? No, le está preguntando, ¿te gustaría ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero muchas veces el cojo le pasa lo que a nosotros nos pasa. Que hay muchas cosas que en algún momento queremos en la vida. De repente estás pasando una situación, ahorita, de repente pasando una adicción. Algo que tú, o sea, así como el cojo, tienes como que años que estás ahí arrastrando y no puedes con tu vida. Y tienes años ahí. Y en algún momento tú quisiste salir de ahí. Y tú estabas así, yo quiero salir de ahí. Pero estás tanto tiempo con esa vaina que ya te olvidaste de que quieres salir de ahí. Sino que estás tan enfocado en todas las excusas por lo cual no puedes salir que ya ni siquiera quieres salir. O sea, al cojo no le preguntaron, ¿tú puedes salir? Le han preguntado, ¿tú quieres salir? Y de frente, no, es que no puedo. No puedo. No puedo. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántos de nosotros? El cojo estaba viviendo como una víctima. Y tú me puedes decir, ay, pero Cao, él no decidió nacer cojo, porque él era un cojo de nacimiento. Él no decidió nacer cojo. Él no se está haciendo la víctima. Él es una víctima. Y sí, es verdad. Algo le pasó en su vida. Pero él estaba decidiendo vivir como una víctima. Hay muchas cosas que te pueden pasar en tu vida. Pero el vivir como una víctima es nuestra decisión. Ahora, si tú dices, no, pero es que yo no soy un cojo, cabo. O sea, tranquila, o sea, no, es que más, tú estás en la víctima, pero no te preocupes porque yo no soy una víctima. Tranquila, no, este mensaje no es para mí. Bueno, entonces, yo te voy a dar ahorita 3 puntos que van a evidenciar a una víctima. Y si te identificas con ella, bueno, yo no sé. Pero yo te voy a dar 3 evidencias que identifican a una víctima. ¿Sí? ¿Estamos listos? Si están apuntando, pueden apuntar. La primera es que a una víctima le encantan las excusas. Ahora, tú tienes una reunión, te citan a las 5 y llegaste a las 5:30. Fulanito, ¿por qué llego tarde? ¿Cuál es tu respuesta? Pero qué hermosa respuesta, de verdad que pobre tráfico, en serio. O sea, todo el mundo le echa la culpa. Te lo juro que el tráfico va a estar en el infierno porque todo el mundo le echa la culpa. Es increíble. O sea, yo no tengo la culpa. O sea, yo no pude planear para salir más temprano. No, el tráfico tiene la culpa. ¿No? O no sé si a quién le ha pasado que vamos a la universidad y... fulanito, ¿usted por qué no se entregó el trabajo? Era hasta las 12, usted lo ha colgado a la 1. Es que, profe, no, lo que pasa es que yo le iba a colgar a las 12. Pero justo en ese momento, o sea, se me fue el internet. O sea, se me fue el internet, profe. Se lo juro. Le tomo un screenshot, mañana es como que, mira, acá está, se le fue el internet y como que no. O sea, yo no pude hacer el trabajo a las 5, a las 4, no. Yo tenía que hacer el trabajo a las 11:59, ¿no? Para que no. O sea, yo no tengo la culpa, tiene la culpa el internet. ¿No? Nos encantan las excusas. Es más fácil vivir así, echándole la culpa a todo lo que pasa. Número 2. A la víctima le encanta echar la culpa a alguien más. Por ejemplo, cuando yo me peleo con Juanca, es la mejor... el mejor evidencia de una víctima total. Yo cuando peleo con Juan Carlos, yo a veces reacciono, a veces nomás, no siempre, pero a veces reacciono y como que él me dice, amor, me hablaste mal. Y yo, sí, pero es que tú me hiciste enojar, pues. No, pero amor, ya está bien, pero me hablaste mal. Sí, pero es que tú tienes la culpa. O sea, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me hablas de esta forma? Es más, ahorita me estás gritando. O sea, tú tienes la culpa. Amor, pero me has hablado mal. Sí, pero es que, ¿qué tiene? O sea, igual tú tienes la culpa, porque tú no debiste hacer esto conmigo, ¿entiendes? O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero no sé qué nos pasa, pero vivimos buscando a quién echarle la culpa. Vivimos, es que lo que pasa es que él me hizo sentir mal. Estoy ofendida, porque él me hizo sentir mal, porque él hizo esto que a mí no me gustó, porque el otro, es que mi mamá, tú no tienes idea cómo es mi mamá. Mi mamá tiene la culpa de que yo sea así. Ella tiene la culpa. O sea, si ella no fuera así, yo sería perfecta. O sea, no entiendo. Nos encanta echar la culpa a las personas. Y número 3, que vivimos recordando nuestro pasado. ¿No? Nos encanta recordar lo que nos han hecho. ¿No? No, lo que pasa es que yo no, como yo siempre le digo a Juanca, soy una víctima total. Dios mío, qué horror. Amor, lo que pasa es que yo a veces no te hablo, o sea, no puedo ser expresiva porque mi papá, o sea, él nunca fue expresivo conmigo, ¿entiendes? Entonces yo, o sea, nunca aprendí y por eso no puedo. ¿Cómo me cojo? No puedo. O sea, no lo intento, o sea, no, es que no puedo, o sea, no puedo. Y, para mí, ustedes se ríen, pero para mí es algo de verdad. O sea, yo siento que no puedo, ¿cierto? Pero le estoy echando la culpa a lo que me ha pasado. ¿Para qué? Para ni siquiera intentar. ¿Para qué? Si me han hecho eso. ¿No? Ahora sí, espero que en algún punto se hayan identificado con una víctima. A la víctima es una persona que no puede hacer nada con lo que le sucede. Una víctima es una persona que todas las cosas pueden pasar sobre esa persona, pero no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada. Y vive arrastrándose por todo lo que las circunstancias, el mundo, las personas, el pasado le hicieron. Es el producto de la vida. ¿Nos estamos viviendo la vida así? ¿Como una víctima? Pero ¿sabes qué? A mí me encanta la reacción de Jesús. Ahí, me encanta. Porque cuando el cojo le comenzó a decir, ay, no, es que lo que pasa es que yo no puedo porque a mí, yo soy un cojo y como que todos llegan que no sé qué. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Párate, coge tu camilla y camina. Así. Párate, coge tu camilla y camina. Y a mí me rayó, sinceramente, porque yo no sé, pero si a mí un cojo me dice, oye, oh, ¿qué pasa es que yo no puedo? Oye, está. Hablo mucho, lo siento. Ya se me secó la garganta. Si un cojo me dice, ¿sabes qué? Es que no puedo. A mí me daría como que compasión. Como que, oye, yo sí, man, yo sí te entiendo. Ven, ¿no? O sea, te ayudo, ¿no? No sé. Pero Jesús no le dijo, ya, ay, pobrecito, en verdad. O sea, ven, te voy a ayudar, te voy a ayudar. No. A mí me encanta porque Jesús no vio al cojo como un pobrecito. No vio a un cojo como que, ay, me das pena. No lo vio a un cojo chiquito. Tengo que ayudarlo. Jesús, cuando veía al cojo, veía en esa persona su máximo potencial. Y por eso fue capaz de decirle, tú, párate, coge tu camilla y anda. Jesús no te ve a ti como a veces nosotros nos vemos a nosotros mismos. Él no te ve chiquito. Él no te ve, ay, pobrecito, no puede hacer nada. Él te ve libre, sin vergüenza, parado sobre tus circunstancias. Él te ve venciendo tus miedos. Él te ve como Él es, te ve a ti. Porque tú eres el reflejo de lo que Él es. Y eso es lo que hizo Jesús. Ups. Dios nos dio un regalo. Y es el regalo que le ha dado a todas las personas de la humanidad. Y es el regalo del libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de nosotros tomar nuestras decisiones. Él, así como al cojo, le dijo, hey, párate, coge tu camilla y anda. Era la decisión del cojo. El cojo pudo decir, ¿y este quién se cree? ¡Está loco! Él hubiera podido tener la decisión de no hacerle caso a Jesús. Pero él tomó la decisión de chapar su milagro. Yo chapo mi milagro, creo en él. Él se atrevió a pararse y a caminar, cosa que él jamás había hecho. Yo no sé cómo él se atrevió a hacer algo que él nunca había caminado. Era cojo de nacimiento, no sabía caminar. Pero él dijo, ¿me estás diciendo? Yo me paro y camino. Yo decido pararme y caminar. Dios te ha dado el libre albedrío. Dios te ha dado a ti la responsabilidad. ¿Sabes qué? Jesús ya murió en la cruz. Todo lo que tú estás viviendo, todo tu pecado, todas las cosas que tú vienes arrastrando, tu culpa, tu dolor, todo Jesús ya lo pagó en esa cruz. Ya está pagado. Él ya te tiró la pelota en tu cancha. Te lo ha dado absolutamente todo. Lo tienes tú acá. Lo tienes en tu Biblia. ¿De quién crees que es la responsabilidad de decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy harta de creerme a mí misma. Hoy decido pararme en ti, coger lo que tú me dices y caminar. ¿De quién crees que es la responsabilidad? ¿De quién crees que es la decisión? Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿hasta cuándo quieres seguir viviendo como una víctima de lo que te pasó? ¿Hasta cuándo? Yo siento a un Dios desesperado. Dios está desesperado por acercarse a tu corazón. Pero ¿sabes qué? Él no da un libre albedrío por las puras. Porque Él no nos ha creado para controlarnos. Él nos ha creado para tener una relación con nosotros. Y la relación no existe sin amor. Y el amor nunca existe sin libertad. Y Él no quería que tú lo ames o que nosotros lo amemos porque no nos queda de otra. Él quería que nosotros lo amemos porque decidimos amarlo a Él. Decidimos buscarlo a Él. Porque Él es nuestra opción. Y esa es mi pregunta para el día de hoy. Y quiero cerrar con algo, con una historia. Quiero cerrar con una historia. Había una niña que sus papás eran peruanos y decidieron viajar a Japón. Y ahí tuvieron una hija, o sea, ella, la niña, vamos a ponerle la niña. Esa niña nació en Japón. Y desde muy chiquita era una niña que nunca fue parte de la sociedad. Porque siempre hablaba otro idioma, porque se veía distinta, porque no se veía japonesa al 100%. Y era una niña que siempre recibía el, ay, no te juntes con ella, es rara. Ay, qué extraño, ¿por qué? Cuidado. Y esa niña creció así. Hasta que en un momento sus padres decidieron volver a Perú. Y esta niña volvió a Perú con sus papás. Pero cuando ella vino a Perú, pensando de que las cosas iban a ser diferentes porque por fin era alguien supuestamente más parecido a ella, sintió exactamente lo mismo en el colegio. Que sus amigos le decían, ay, cuidado, no te juntes con ella, se viste súper raro. Ay, no sé, ¿por qué habla así, ah? Como que, ah. Siempre se sintió no parte de. Y el año, sus papás decidieron ir a Estados Unidos para un viaje así como que no sé, y se terminaron quedando un año. Y cuando fueron a Estados Unidos, por primera vez experimentó lo que es el bullying, pero fuerte. Que venían y le decían, ah, ¿por qué no te mueres? Ya muérete. No tenía amigas, era súper extraño. Y gracias a Dios, sus papás decidieron regresar a Perú de nuevo. Y regresando al colegio, la cambiaron de colegio y en el otro colegio fue exactamente igual. Escribían cosas en las puertas de los baños. Niña, ¿por qué no te mueres? O entraba a internet y sus amigos le pasaban páginas en donde escribían testamentos de cuánto odiaban a esa niña. Era una persona que de alguna forma nunca se sintió bien consigo misma. Y esa niña poco a poco comenzó a entrar en un ciclo, en un refugio que se llamaba desórdenes alimenticios y autolesión. Ella no lo quiso, no fue algo que lo anhelaba, pero era su refugio por todo lo que le había pasado. Y esa niña comenzó a entrar en un hoyo muy profundo, cada vez más profundo y más profundo. Y lo único que podía encontrar era un odio hacia ella misma. Esa niña fui yo. Yo. Estuve en una etapa de desórdenes alimenticios y de autolesión muy profundo. Y yo, en el fondo, decía, ya, pero, o sea, el coco, ¿no? Dios, o sea, quiero hacer algo, ¿entiendes? Y comenzó a hacer una cosa, otra cosa. Yo me imagino al cojo haciendo una cosa, otra cosa, intentando una y otra vez, y no le funcionaba, y pasaron 38 años. Yo lo había intentado todo. Todo. Lo intenté todo para salir de donde estaba. Y nada me funcionaba. Y yo me sentía así. O sea, no puedo, pues. Ya fue. Creo que ya fue. Hasta que llegó un momento en donde tuve un encuentro con Dios. Con mi Dios. Y lo primero que ese Dios me dijo, en el primer encuentro que yo tuve con Él, fue que Él me dijo, Cao, tú nunca estuviste sola. Yo estuve contigo en todos los momentos de tu vida. Yo te vi encerrada en el baño a los 5 años llorando. Yo te vi. Yo te vi cuando estabas en Estados Unidos y te volviste a cerrar en el baño para llorar. Yo te vi. Yo estaba ahí mirándote. Pero tú no me veías. Tú no me viste. Yo sí te vi. Y estuve contando cada una de tus lágrimas. Estuve esperando que tú me vieras. Yo estuve ahí para ayudarte. ¿Y sabes qué? Ahora estoy aquí para ayudarte, pero necesito que tú me elijas a mí. Yo ya te elegí 2000 años atrás en esa cruz. Yo te elegí. Tu nombre, mira mi mano, tu nombre está en mi palma. Está tatuada en mi palma. Tú elígeme, por favor. Y fue la primera vez que yo dije, Dios, te voy a dar la oportunidad de que hagas algo. porque sinceramente ya no encuentro otra forma. Y yo decidí elegirlo a él. Pero no solo se trata de que yo lo elijo a él, sino que él me dijo, ok, ¿me eliges? Sí, te elijo. Listo. Párate, toma tu camilla y anda. ¿Ya? O sea, ¿eso nomás? O sea, ¿no has visto todo lo que he vivido? O sea, como que, o sea, ¿no te da pena? O sea, como que, no sé, ¿no? Como que espero otra cosa, como que abrázame un rato, ¿no? O sea, no sé, déjame llorar un ratito más. O sea, ha sido horrible mi vida, Dios mío, por favor. O sea, no sé. Párate, toma tu camilla y anda, cao. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ya lloraste? Ya lloraste, lloraste lo suficiente. ¿Hasta cuándo? Y ¿sabes qué? Él me comenzó a regalar palabra por palabra para que yo me pare en esa palabra y comience a avanzar en mi vida. Y yo descubrí en la Biblia palabra por palabra que Dios hablaba directamente a mi corazón y me decía, ¿sabes qué? Párate sobre esa palabra y avanza. Y vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Y hoy quiero regalarles esas palabras que Dios me regaló. Y si tú quieres, el día de hoy puedes elegir pararte sobre esta palabra y avanzar. No se trata de lo que haces. No se trata de cambiar las formas para salir de donde estás. ¿Tienes una adicción a la pornografía? No se trata de que tú, ay ya, mañana voy a destruir mi iPad para ya no ver. Y mañana, pasado mañana ya no voy a tener este computadora. Y pasado mañana como que, o sea, ya no sé qué hacer porque ya no sé qué, ya agoté todas mis formas. No se trata de la forma. Párate, cree y anda. Porque no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que creemos en el corazón. Se trata de lo que tú dejas entrar a tu corazón. Si tú estás lleno de culpa, si hay algo que tú has hecho que te hace estar metido y atrapado en medio de la culpa y no te deja salir, en Colosenses 2:13 dice, Él me dio una nueva vida con Cristo. Y perdonó cada una de mis pecados. Él anuló la lista con todas las acusaciones que había contra mí. La eliminó clavándola en la cruz. Si tú estás en una adicción, en una enfermedad, y tú sientes que nunca vas a salir, y ya perdiste toda esperanza como el cojo. Y solamente ahorita estás como que, bueno, ya ni sé por qué vengo a la iglesia, porque en verdad, o sea, no puedo. Dios tiene algo para ti. Y en Marcos 10:27 dice, ¿sabes qué? Humanamente hablando, es totalmente imposible. Sí. Humanamente hablando, yo soy una enferma mental. Tengo una enfermedad mental incurable. La anorexia y la bulimia no se puede curar. Y eso era lo que yo creía porque a mí me habían dicho eso. Pero a mí Dios no me dijo eso. Cao, humanamente sí es imposible. Pero con Dios todo es posible. Todo es posible. Si tú tienes una herida que no puedes sanar, si alguien te ha hecho algo tan profundo que sientes que por más que lo quieres olvidar, no puedes olvidarlo. Y estás como que luchando con eso, como que no puedo, Dios, no puedo. He intentado borrarlo de mi mente, pero no puedo. En Salmo 147, 2 y 3 dice, el Señor me reconstruye. Me trae de vuelta a mi tierra. Él me restaura por completo y cubre con vendas cada una de mis heridas. Si tú te sientes fea, si tú te miras al espejo y dices, Es más, ni siquiera puedes mirarte al espejo. Porque no puedes soportar lo que puedes ver al frente tuyo. Dios, en Cantares 8:10, te dice: cuando tú me miras, yo me deleito con todo lo que veo. Yo me deleito con todo lo que veo. Si te sientes atado, en Gálatas 4:7 dice: ahora yo no soy un esclavo de mis circunstancias, sino soy un hijo de Dios. Y como un hijo, yo soy su heredera. Y si tú te sientes sola porque alguien te dejó, si te sientes solo porque no tuviste el amor de tus papás, si tú te sientes solo y ese sentimiento de soledad te persigue por todos lados, en Isaías 62:4 dice: nunca más me llamarán ciudad abandonada, sino que mi nombre es deleite de Dios, porque el Señor se deleita en mí. Dios se deleita en ti. Él quiere reconstruir cada partícula de tu ser que sientes que está totalmente quebrado. Él quiere cambiar esos ojos que tú tienes. Esos ojos que tú te miras al espejo y no puedes verte ni siquiera porque te ves horrible. Él quiere cambiar esos ojos para que tú puedas ver lo que Él ve cuando Él te mira a ti. Él te ve hermoso, Él te ve perfecto, Él te ve una persona lleno de potencial. Te ve una persona con, que tiene en su mente cada minúscula parte de ti y los cuenta. Él te ve así. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir, central, creer en lo que Él nos está diciendo. Vamos a orar, ¿ok? Y quiero que te tomes este tiempo con Dios. Si quieres, no escuchas mi oración, no importa. Solo quiero que te tomes este tiempo con Dios. Dios tenía este tiempo preparado para ti. Él sabe todo lo que estás pasando. ¿Y tú crees que Él se está olvidando de ti? De repente puedes decir: ay, es que Dios no me escucha, ya le he pedido 1000 veces que me saque esto. No me está escuchando, cabo. Él te ha escuchado. Él te escucha. Él te ve. Y en verdad, en esta noche yo te invito a que puedas identificar en tu corazón cualquier cosa que no te esté funcionando, cualquier cosa, y que dejes de ser una víctima. Ya basta, ya basta. Eso se terminó hoy. Hoy es el día que Dios ha creado para que eso se termine acá. En este momento, si tú lo decides, si hay una herida con alguien, si hay una adicción que no puedes, si hay un pensamiento que no te deja, si hay algo que te atormenta porque alguien te traicionó, si hay un vacío en tu corazón que no puede ser llenado, hoy es el día que Dios quiere hacer algo. Así que yo te invito a que en esta oración lo pongas enfrente de Dios. Decide por Él. Decide por Él, confía en Él. Ya confiaste en muchas cosas. Decide por Él. Dios, en verdad, tú tienes esto. Tú tenías este momento. Y gracias porque tú quieres tener en esta noche un encuentro especial y único con cada uno de los que estamos acá. Gracias, Dios, porque tú has hecho absolutamente todo en esa cruz. Porque derramaste absolutamente toda tu sangre. para perdonar absolutamente todo, para disipar todos nuestros fracasos, todos nuestros temores, absolutamente todo, Dios. Y en esta noche te entregamos todo lo que somos. No nos funciona. Ya no queremos cargar con esto. Ya no queremos cargar con esta falta de perdón. Ya no queremos cargar con esta adicción. Ya no queremos cargar con esto, Dios. Te lo entregamos a ti el día de hoy. Y yo te pido que tu amor, ese amor que jamás han experimentado en sus vidas, esa paz que jamás han experimentado en sus vidas, pueda venir a sus corazones e inundar cada parte de su ser. Tú eres ese Dios verdadero. Tú eres ese Dios que cuando abre su boca, todo cambia. Que cuando abre su boca, un cojo camina. Que cuando abre su boca, las adicciones se disipan, porque no son nada en comparación a ti. Toda enfermedad se disipa, porque no son nada en comparación a tu nombre. Que toda falta es completamente llenada con un amor que sobreabunda y que nunca se acaba. Ese Dios eres tú y ese Dios es el que está acá. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo.